Amigos, ustedes saben que España está con un gobierno transitorio en funciones desde diciembre de 2015, cuando se celebraron los comicios que marcaron el final del bipartidismo, ¿verdad? De alternativa, estoy fatal hoy, entre los conservadores del PP, el Partido Popular, y los socialistas del PSOE. Esto debido a la entrada en el Congreso de dos partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos. La falta de acuerdo entre las cuatro fuerzas políticas impidió la formación de un gobierno, por lo que se realizó una segunda elección el 26 de junio, en la que nuevamente triunfó el PP, pero sin la mayoría absoluta, y de la que surgió un panorama fragmentado, ya que el PP tiene 137 bancas en el Congreso de los Diputados, el PSOE 85, Unidos Podemos 71 y Ciudadanos 32, en una Cámara de 350 miembros y en la que la mayoría está fijada en 176 diputados. El acuerdo entre el PP y Ciudadanos no es suficiente para que España tenga gobierno. Rajoy va a la investidura sin los votos seguros. La primera votación en el Congreso para la que se necesita mayoría absoluta es el próximo 31 de agosto, el debate se inicia el 30, y de no surgir el apoyo necesario se convocará a una segunda votación, en este caso el 12 de septiembre, para la que solo se requiere más síes que noes. Si Rajoy no consigue, ¿verdad?, el apoyo suficiente para ser investido, se podrán presentar otros candidatos o repetir el mismo durante 2 meses. En caso de que ninguno obtenga la confianza de la Cámara, la normativa vigente marca que al final de esos 2 meses se disuelve el Parlamento y se convoca a nuevos comicios, que en este caso se realizan 54 días después, en la insólita fecha de que va a coincidir, ¿verdad?, que será el próximo 25 de diciembre. Recordemos que las elecciones ya tuvieron lugar el domingo 20 de diciembre de 2015, las elecciones generales de España, y después el domingo 26 de junio de 2016 se celebraron las nuevas elecciones en las que estamos, y bueno, la posibilidad entonces de esta tercera, que caería en esta insólita fecha, el próximo 25 de diciembre. Pero para hacer foco sobre este tema con conocimiento de causa está nuestro corresponsal en Europa, Julio Alonso, nacido en Valencia en 1960, periodista desde los 16 años, también cooperante y corresponsal de guerra. Con su cámara ha registrado la mayoría de los conflictos bélicos de las últimas 3 décadas. Comenzó trabajando en América Central, sus primeros trabajos fueron en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y también en Colombia. Luego cubrió el conflicto balcánico de los 90, después continuó sus labores en África, donde jugó un papel importante para que Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, fuera acusado por la Corte Penal Internacional bajo cargos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región de Darfur desde el año 2003. ¿Dónde estás, Julito, querido? ¿En Madrid?
En Madrid, bueno, en las afueras de Madrid, en la sierra madrileña, resguardándome de los calores del verano.
Bueno, me imagino, ¿cuántos grados por ahí, más o menos?
Nada, hoy es un día suave y hemos tenido unos 34.
Bueno, menos mal que suave, 34 grados. Bueno, te envidiamos, igual estamos justo pasando una especie de veranillo para lo que es el invierno, con temperaturas, bueno, mucho más moderadas, evidentemente, que las que ocurren en el verano del hemisferio norte, pero está agradable acá, 20 grados de máxima para el día de hoy. La verdad que para estar en pleno invierno no está nada mal. Bueno, Julio, ¿va a haber una tercera elección? Yo no me lo puedo creer.
Bueno, ¿y por qué no? La cosa está en que la guerra mediática y la guerra de mensajes es tan grande que incluso nos han hecho creer que unas terceras elecciones son malas, pero bueno, si no nos hemos puesto de acuerdo, a pesar de que tenga muchos inconvenientes, a lo mejor es la solución más democrática.
Yo
no creo que se llegue.
No crees que se llegue. Antes de eso, del análisis, te pido, realmente pensando que puede haber muchos jóvenes o gente que no tenga idea de cómo es el proceso electoral español, que le expliques por qué es que se llega, o por qué se da la... Primero, por qué se dan las dos elecciones que se dieron, ¿no? Y por qué existe la posibilidad de llegar a una tercera elección, para que lo entiendan aquellos que están alejados de la forma en que se hacen las votaciones electorales en España, como es el régimen, ¿verdad?
Sí, bueno, el problema está precisamente en que los partidos no... En España hasta ahora se ha gobernado siempre casi por mayoría absoluta o mayoría relativa, es decir, el partido que ganaba con suficientemente holgura como para no necesitar el apoyo de ningún otro partido, salvo puntual en algunas votaciones. Esta vez, al ampliar el número de partidos, al dividirse los votos, ninguno de los partidos llega a tener lo suficiente como para gobernar en solitario y tiene que buscar alianzas. En el caso que nos ocupa, en un principio, en las primeras elecciones, la derecha, por llamarla la derecha, o el Partido Conservador, renunció a intentar formar gobierno, Y la izquierda, bueno, pues básicamente por la falta de entendimiento de los dos partidos que representan ahora al progresismo en España, que son Podemos y el PSOE, pues no pudieron alcanzar esa mayoría que la tuvieron al alcance de la mano. Pero en este caso Podemos puso unas condiciones que más bien parecían jugar a favor del PP que a favor de la izquierda. Se repitieron las elecciones, lo que se esperaba o esos, digamos, mensajes de comunicación que están influyendo bastante, decían que Podemos, que era la ultraizquierda, podía ganar las elecciones, se utilizó el voto del miedo, y Podemos no subió tanto como se esperaba, que ellos mismos pretendían ser la cabeza de la izquierda y se quedaron en cuarta posición, en tercera posición. El PP volvió a ganar con menos votos, pero siguió ganando, y el PSOE, digamos que recuperó de los votos perdidos, pero no lo suficientes como para hacer frente al PP. Y lo que ha pasado es algo natural, es decir, las derechas o los conservadores se tienen que unir, y los dos partidos, uno emergente que es el llamado Ciudadanos y el Partido Popular de toda la vida, pues se han unido, pero afortunadamente no les dan los votos. Entonces necesitan primero,
afortunadamente.
Sí, hombre, sí, porque un gobierno, hombre, no.
Y también, yo, ¿no?
O sea, no. A mí afortunadamente sí, por muchas cosas. Sí. No, fíjate, lo que menos me preocupa es la ideología. Pero ahora mismo el PSOE, o sea, que el PC, el PP y el y Ciudadanos consiguieran, es decir, que la derecha consiguiera un gobierno fácilmente, significaría un trágala. Es decir, el Partido Popular lo que ha propuesto es gobernar, pero que le den toda la autoridad, ¿no? A mí me recuerda un poco a las maneras como lo están haciendo a unos señores que aparecieron en Centro Europa allí por los años 40 y la liaron en Alemania con algo parecido. Es decir, mantuvieron un gobierno antidemocrático a pesar de que había salido de las urnas y luego hicieron lo que hicieron. Y esto no es que sea lo mismo, que nadie me diga ahora que es usted un radical, pero más o menos están utilizando las mismas tácticas. Es decir, ellos quieren el poder, no quieren gobernar, lo que quieren es el poder, y luego no que nadie les rinda cuentas. El problema está en que la izquierda, que podría generar una alternativa, sigue sin ponerse de acuerdo, por un lado por la incapacidad del Partido Socialista a manejar una situación desde, digamos, la sinceridad e intentando pedir perdón, y Podemos, que es una alternativa que, bueno, que la infló la propia derecha para que tuviera, para utilizarla precisamente con el voto del miedo y quitarle votos al PSOE, y que ahora mismo está sumida en una crisis interna que puede que las próximas elecciones, si se produjeran, pues se quedaría ya en una fuerza residual. Entonces, por esa parte tampoco hay nadie que quiera unas elecciones, no por lo que están diciendo de no, es que no le interesa a España, no le interesa a los partidos unas terceras elecciones, aparte que sería un gasto, pero al ciudadano medio, por mucho que digan, nadie, no, yo con la gente que hablo, tampoco veo una idea descabellada. La práctica nos dice que España, en España lo que va a pasar los próximos días es la votación, la próxima votación, la va a perder Mariano Rajoy, que también un poco es lo que quiere el PSOE, es decir, que Mariano Rajoy pase por la humillación de que el Parlamento le diga que no, algo que ha intentado evitar. Se producirá una segunda votación en la que también se espera que Mariano Rajoy pierda, y lo que están jugando todos, absolutamente todos los partidos, es a retrasar la votación definitiva para después de otras elecciones que se van a producir en España en el mes de septiembre, que son las de las comunidades autónomas de Galicia y de Euskadi. Dependiendo de la, digamos, de los resultados de esas elecciones, lo más seguro es que se generen nuevos pactos o que se genere de verdad una alternativa al Partido Popular. De todas maneras, el Partido Popular está gobernando con un cadáver que no se huele. Es decir, Mariano Rajoy es un cadáver político desde hace mucho. Se está manteniendo, pues, por intentar salvar, yo creo, que los trastos y tapar todo lo que hay que tapar de 8 años de gobierno, sobre todo los últimos 4, un tanto oscuros en el tema económico y de seguridad ciudadana, y ninguno quiere llegar a unas terceras elecciones, sobre todo porque saben que el único que crecería, curiosamente, sería el Partido Socialista.
Que por lo menos era la tendencia que ya se manifestaron en las dos elecciones generales, sobre todo en la segunda, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, eso que se llama Podemos ha engullido a la verdadera alternativa de izquierdas que había en España, que era Izquierda Unida, y que no se sabe si va a lograr salir de la boca de la serpiente y ponerse de pie, o ya se va a quedar dentro del estómago del reptil y no va a volver a existir, y entonces pues nos habrán ganado la partida. Es decir, habrán digamos refundado la izquierda desde la derecha y mantendrán un partido que bueno, que tiene pinta que va a ser cada vez menos, pero me imagino que a sus dirigentes el capital sabe pagar los favores y le regalará becas por el mundo para que den conferencias de cómo hay que ser de izquierdas y bonito y buena gente. Sin embargo, la izquierda en este caso lo que ha provocado o lo que está provocando precisamente es un gobierno en la sombra y un gobierno en funciones que sin embargo está legislando como si fuera un gobierno democrático, ¿no? Tampoco dice nada a nadie. Si yo insisto en que si esto estuviera pasando en Uruguay, en Venezuela, en Paraguay o en cualquier país de vuestro continente, Europa estaría escandalizada, estaríamos hablando de lenguajes fascistas, pero aquí como un poco al sistema incluso europeo le interesa, es decir, que no haya gobierno en España, tampoco le viene mal a Europa porque ya tiene firmados todos sus acuerdos, lo único que tienen que, digamos, que confirmar España es que por desgracia ahora, de aquí a unos meses nos va a tocar tomar una serie de decisiones económicas que afectan mucho a los presupuestos del Estado y habrá que asumir una serie de recortes. Lo que pasa es que una cosa es asumir los recortes pidiéndole a las grandes empresas a través de impuestos que aporten más a la sociedad, ya que son las únicas beneficiarias de, digamos, de la bonanza económica, y a los bancos igual, que los hemos rescatado entre todos, y hay que intentar que sean ellos los que lo paguen. Pero si se arma una estructura conservadora en el Parlamento español, pues volveremos a pagar lo de siempre.
Claro. Cuando te corté, ¿qué me decías entonces? ¿Que ves la posibilidad de la tercera elección el 25 de diciembre o en realidad...?
Yo no la veo descabellada. Es decir, al principio además hubo una campaña, y sobre todo una campaña de comunicación en la que los españoles... Hace poco estaba yo siguiendo, porque es una cosa un poco bastante saludable cuando ves una encuesta, mirar a ver quién la ha hecho, cuándo se ha hecho, incluso mirarla bien directamente. Y lo curioso es que de las cuatro encuestas que han salido en varias noticias en prensa española, solo dos eran reales, ¿no? Las otras eran unas supuestas encuestas que en cuanto buceabas veías que no existían. Y entonces el mensaje es ese de no queremos elecciones. Pero ahora mismo la gente se plantea, bueno, si la solución es volver a votar, pues habrá que volver a votar. Tampoco es ninguna desgracia. O sea, no hay... Yo vuelvo a la teoría de los viejos capitanes filibusteros, ¿no? Que agarraban, digamos, dotaciones para los barcos para dedicarse a su pirateo, agarraban a gente joven y cuando se les sublevaban en el barco, tiraban el barco contra una galerna, contra una tormenta, y así... contra el barco, contra la galerna, se eran los únicos que podían manejar el barco y los marineros jóvenes se rendían, ¿no? Aquí estamos haciendo lo mismo, es decir, estamos llevando el barco tan al límite y es o yo o el caos. Y en un momento dado de pronto dices, pues mira, es que tú no, a lo mejor nos conviene más arriesgarnos al caos. Yo no doy, o sea, creo que todos los intentos de la clase política española están para formar un gobierno. Todo el mundo habla de gobernar y nadie de legislar, cuando, que yo sepa, un país y una democracia funciona cuando sus órganos legislativos funcionan, no cuando su gobierno gobierna.
Sí, claro.
Pero todos hablan de gobernar, pudiendo aprovechar para legislar, pero puede llegar un momento en que la cabezonería de los políticos dé al traste con cualquier tipo de alternativa. O sea, porque los mismos problemas que está teniendo, digamos, el Partido Popular y Ciudadanos, para entenderse, lo tiene Podemos y el PSOE, ¿no? O sea, lo que nadie entiende es cómo Podemos, que ha estado, digamos, apartado de toda polémica y de todas estas conversaciones, de pronto ha aparecido en escena y en vez de aparecer para ofrecer soluciones, ha aparecido otra vez con la arrogancia de uno de sus líderes, estropeando cualquier tipo de acuerdo. Entonces, a mí no me extrañaría, no me asusta, y yo no creo que al español medio le asuste. Es decir, vale que nos estamos jugando con Bélgica el campeonato europeo de sin gobierno, y que podemos llegar, yo creo que con facilidad les podemos superar, pero que incluso que si les superásemos y tuviésemos otras elecciones, no pasaba nada. Hombre, también está muy claro el juego de la derecha, ¿no?
¿Cuál es?
Sí, pues mira, lo primero que han dicho es que hay que hacer un pacto porque a España le urge, ¿no? Uh-huh. Estamos en una situación de emergencia y cada día es oro. Pero para hablar quedan dentro de... Es decir, yo digo, tenemos que solucionar el problema de la radio Figares, es urgente, se está hundiendo, vale. Quedamos la semana que viene, pero vamos a quedar la semana que viene para ver en lo que estamos de acuerdo. Luego, en lo que no estamos de acuerdo lo dejamos para el final, dices, espera. Y ahora se han dedicado a anunciar muchas cosas en las que están de acuerdo, que cuando lo miras con el foco cercano te das cuenta que están de acuerdo en las pequeñas cosas, pero en las cuestiones que merecen la pena no se han puesto de acuerdo. Entonces, yo creo que lo que están intentando, además, con estas negociaciones que ya están hechas, es una especie de disimulo para decir, venga, vamos a negociar. Curiosamente, basándose en la urgencia, pero con una parsimonia, es decir, si tú tienes que negociar, te levantas a las 8 de la mañana, que para algo te pagan, a las 9 estás en el Parlamento, y a las 9 y media estás reunido, y sales a las 8 de la tarde, que para algo te pagan, y te preparas a la mañana siguiente, y así estáis hasta que terminéis. Y sin embargo, lo están haciendo como si fuera un congreso internacional de estos de lo que quieras, en los que cada ponente tiene su turno, su ritmo, y hay que parar para descansar, y de pronto la gente está mirando un poco, yo creo, que mosqueada. Y sobre todo, lo han hecho así, porque claro, lo de la Navidad no es una casualidad. Es decir, que si hay elecciones, sean el día de Navidad, no es mucha casualidad. Es decir, es una fecha buscada precisamente para aumentar la presión, incluso pues una fecha que tradicionalmente tendría que beneficiar más al votante conservador y al voto conservador que al progresista, que en esas fechas, digamos, que tiene más movilidad. De todas maneras, una de los problemas que se plantean aquí en Navidad es que, por ejemplo, una de las tradiciones aquí es la bronca por la política en la cena de Nochebuena.
Ajá, mira.
Que bueno, que eso se va solventando. Siempre tienes al cuñado que suelta el comentario, salta la abuela, al padre se le hincha y terminan todos mal. Pues yo lo que no me imagino es una España el 24 de diciembre, porque el 25 sería tal, pero las noches las cenas de Nochebuena pueden ser divertidísimas.
Sí, me imagino. Claro,
totalmente. Pero incluso tomándonoslo un poco a risa, están hasta... eso está hasta pensado, ¿no? O sea, está calculada la fecha con toda la carga que tiene. Eso impediría, por ejemplo, ese día, normalmente los españoles lo que hacen es cenar en casa de unos padres, los que están, digamos, en pareja, y comen en casa de otros padres, aunque esa casa esté a 600 o 500 kilómetros.
Claro.
Todo eso se vería afectado, o se volcaría la gente al voto por correo o algo más civilino. Al haber más abstención, favorecen al PP.
Claro.
Entonces no es nada inocente, y a lo mejor ante esa situación, pues bueno, lo que sí merece la pena es intentar, digamos, variar la fecha de las elecciones, que se podría conseguir si la izquierda consigue un candidato y aunque no llegue a votar, o sea, aunque no llegue a ganar, sí consigue alargar los plazos en el debate para que en vez del 25 fuera el siguiente, que también estaría mal, porque sería, si no me equivoco, el día 1 de enero. Ahí todos con la resaca después de la fiesta, con el matasuegras y el confeti, ir a votar también tiene que ser divertido, ¿no? Yo me imagino a la gente con las uvas en la cola, tú que vienes de la fiesta y en estado totalmente comatoso, intentas meter la papeleta en algo que no será lo tuyo, o sea que... Pero esto, digamos, visto un poco con ironía, pero pero bueno, yo espero que sí. Yo además soy partidario de unas terceras elecciones. Visto lo visto, me parece que...
Okay. Recordemos que efectivamente todos esos análisis y estas apreciaciones que está haciendo Julio se deben a que el voto no es obligatorio. Por eso está proyectando un poco lo que podría pasar en esta hipotética tercera elección general del próximo 25 de diciembre. Lo que sí te invito es a colocarnos en ese escenario. Julio, pongamos que hay unas nuevas elecciones, ¿no? No se logra acuerdo ahora, nuevas elecciones el 25 de diciembre. Vos ya trazabas algunas proyecciones. Por todo lo que estás diciendo, hay que decir que el PP va a votar igual. igual, porque además ya lo ha demostrado en las dos elecciones anteriores, pero que incluso podría votar mejor, habida cuenta de la fecha en la cual se va a dar, si es que se da, este nuevo acto eleccionario, que sería el tercero. Entonces, ¿tenemos al PP con la misma cantidad de votación o quizá un poquitito mayor fuerza en la mayoría parlamentaria, ¿no? Podemos Unidos, lo ves, vos ves que el PSOE, o por lo menos eso lo has dicho, se puede desprender, que el PSOE o vota igual o vota un poquito mejor.
Sí, no, yo creo que el PSOE se, digamos, se beneficiaría. Claro. Hay que tener en cuenta que la, digamos, el beneficio del Partido Popular no sería por votos directos, sino porque otros no votarían. O sea, no ganarían votos, sino que otros claro, no votarían.
Claro, que fue lo que explicaste por lo del 25 de diciembre.
Claro, y luego el PSOE se supone que tiene que seguir recuperándose, pero que tiene que hacer un esfuerzo, es decir, al Partido Socialista no, el voto tradicional de izquierda no le va a dar el voto gratuitamente, sino que tiene un poco que hacer examen de conciencia, y yo lo que creo que se hunde, por lo menos en el mapa nacional, es Podemos. Es decir, Podemos ha sido una herramienta que podía haber sido muy buena en manos de unos y ha sido muy buena en manos de la derecha, y ahora mismo está haciendo el recorrido que hicieron varios partidos que intentaron hacer, digamos, también a la sombra de la socialdemocracia, solo que Podemos intentó hacer un experimento más grande, y yo creo que eso le va a costar la vida, es decir, le va a costar reducir, yo creo que además la reducción va a ser brutal. Y el partido emergente de la derecha es el que puede dar la sorpresa, porque juega un poco a los falsos mensajes y se está erigiendo, gracias a una eficaz, digamos, campaña de comunicación, en el único partido que parece que hace algo, que no hace nada, pero que en la televisión y en los medios sí parece que es el que reactiva. Entonces, a lo mejor por la derecha podría crecer un poco Ciudadanos, pero yo creo que vamos a volver, es decir, en unas terceras elecciones volveríamos al equilibrio, no tanto de PP y PSOE, pero sí a la suma de PP y Ciudadanos con un PSOE un poco más fuerte y algo por la izquierda, que no sabemos qué puede ser, que puede ser la Vuelta a Izquierda Unida, que lograra un poco decantar. De todas maneras, el poder en España ahora mismo, el poder del Parlamento, no está en los partidos emergentes, Podemos o Ciudadanos en sus versiones izquierda-derecha, sino que curiosamente están los partidos nacionalistas.
Sí.
Es decir, los partidos nacionalistas, gallegos, catalanes y vascos, y canarios incluso, tienen los suficientes votos todos juntos para inclinar la balanza a un lado o a otro. Ahora, el problema está en que los nacionalismos en España son de derechas.
Claro.
Que entonces, digamos, el voto natural sería al PP. Pero el Partido Popular, una de las cosas que ha sido toda su vida, es antinacionalista o anti, digamos, nacionalista en las regiones españolas.
Sí, sí, claro.
Entonces, es decir, una de las cosas que sí hay que solucionar y que todo pueblo tiene derecho según la Carta Internacional de las Naciones Unidas, es a la autodeterminación. Se llamen catalanes, gallegos, vascos, andaluces, extremeños, valencianos o incluso mi propio pueblo, ¿no? Es decir, a nadie le extraña que, por ejemplo, cuando un barrio de una ciudad crece mucho, se haga un referéndum por lo menos en España, se hace un referéndum para separarse de la ciudad y constituirse en ciudad ellos. Pues esto sería más o menos lo mismo y hay que reconocérselo. Y eso, ni el Partido Popular ni Ciudadanos, es decir, la derecha española, no está acostumbrada a negociar, salvo económicamente, con los nacionalistas. Es decir, incluso, para que veáis un poco cómo funciona esto, a pesar de que el Partido Popular ha negado y ha denunciado a todos los, digamos, políticos catalanes que han pedido la independencia, sin embargo, el Partido Popular y la derecha española tiene la mesa del Parlamento gracias a los votos, a los no votos de los catalanes, que oficialmente están enfrentados, pero justo ese día, el mismo día que una serie de personas de los partidos nacionalistas catalanes votaban a favor de los candidatos del Partido Popular, llegó una inyección económica al gobierno de la Generalitat.
Mira,
Pero no tiene nada que ver, votaron libremente.
Sí, sí. Bueno, recordemos también que España es una suma de comunidades autónomas, se desprende también de lo que está diciendo Julio. Ahora, Julio, finalmente, si existe esta tercera elección con estas proyecciones que has hecho, ¿qué pasa si pasa lo mismo, si no logran conformar una mayoría?
Pues nada, tú me llamas y yo te vuelvo a contar lo mismo. Es más, para ahorrarnos la llamada puedes grabar esto, y así tú lo vas. Pero pues yo creo que al final tendrán que aprender, aprender, sobre todo porque, y perdonad si es horario infantil, pero la mayor parte de mis conciudadanos, así cuando nos sentamos aquí, el otro día tuvimos una reunión en casa que era muy variopinta, entonces en el fondo lo único que estábamos de acuerdo es en que teníamos cara de gilipollas. Esa es la única, porque dices, espérate, es que encima se están riendo de ti, y no les puedes hacer nada porque, bueno, la civilización te dice que no puedes quemar los palacios, esas cosas, ¿no? Pero la sensación es esa. Yo me imagino, de todas maneras, que a la tercera iría la vencida y que a la tercera habría un gobierno no de coalición, como pretende la derecha, pero sí un gobierno en el que participasen todos. De todas maneras, lo primero que hay que quitar para que los problemas por ejemplo, del Partido Popular se solucionen y puedan negociar de tú a tú con la izquierda, es quitar a Mariano Rajoy, que no quiere quitarse de candidato, porque es el presidente de un gobierno, de entrada de un partido que ha sido denunciado por corrupción y que está investigado, juzgado y sentado en el banquillo, el partido en general. Por corrupción. Y Mariano Rajoy es el presidente de ese partido y era el presidente de ese partido durante la corrupción. Entonces, a partir de ahí, hasta que no se quite este señor, que lo que está haciendo es un poco intentando salvar la barca y que no nos pillen en todo lo que hemos hecho, el Partido Popular está atado de pies y manos. Y es una pena porque dentro del Partido Popular hay gente que entiende que es el momento del cambio y que un cambio no significa que en España vaya a llegar la República, que tengamos que ir todos en pelotas y con el pelo largo por la calle, ni que nos vayamos a comer a los perros, ¿no? Sino que se trata de la evolución. Y eso lo está bloqueando. Entonces, hasta que el muerto no se dé cuenta, hasta, digamos, como decía mi padre, hasta que el muerto no se huela, no va a tener solución. La única solución que tendríamos es que todos los partidos, es decir, que por lo menos una mayoría de izquierda más los nacionalistas tuviesen un buen resultado. Pero ahora mismo el que está organizando el partido es el Partido Popular y está poniendo la fecha que le conviene a él, las condiciones que le conviene a él, y me imagino que pondrá todos los medios para que otra vez la gente o no vote, que es lo que le viene bien a él, o vote con miedo en ese cambio maravilloso que se supone que parecía que iba a venir aquí la Revolución de Octubre, ¿no? Y los que tenían que hacer la Revolución de Octubre les han dado un lápiz de colores y una tablet y les llaman señor y ya son la hostia, ya se han olvidado del barrio y de todas esas cosas.
Sí. Bueno, seguimos, Julio, porque efectivamente esto seguramente va a tener nuevos capítulos.
Y a los belgas los vamos a dejar a la altura del betún, ¿eh? O sea, se va a enterar Europa de lo que es este país cuando se pone a batir récord. Lo de las Olimpiadas, nada.
Bueno, te mando un abrazo grande, un saludo para toda la familia. Un saludo a Alvarito, que lo tenés medio cerca, por lo menos.
Sí, lo tenemos ahí buscando sus raíces, pobrecito.
Pobrecito.
No sabe lo que va a encontrar.
Pobre Galicia, en realidad. Mira lo que te digo, ¿eh? Yo creo que en realidad es pobre Galicia. Pero bueno, te mando un abrazo.
Pero a la industria del vino le vendrá bien.
Sí, eso seguro. Te mando un abrazo grande y la seguimos en cualquier momento, Julio.
Venga, un abrazo a ti y a todo el equipo.
Chao, hasta luego. Chao. Amigos, era Julio Alonso, nuestro corresponsal en Europa desde Madrid. Bueno, adelantando lo que podría llegar a ser, bueno, esa tercera elección nacional en España, ¿no? El próximo 25 de diciembre. Increíble, pero cierto, aparentemente. Tomamos la pausa, ya volvemos.